Vale. A ver, os digo, en principio, luego lo probáis o a lo largo de esta semana, ¿vale? Con eso que os estoy poniendo en el chat, así es como se supone que está quedando grabada la clase, ¿vale? Desde ahora mismo, que acabo de darle al botón de grabar, me ha pedido una descripción y demás, y en la descripción he puesto clase de prueba o algo así, y ese es el nombre con el que habría que buscarlo en ese repositorio, ¿vale? Si es que esto funciona así como lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, en principio está, llevamos, de hecho, viene arriba a la derecha, no sé si vosotros lo veis, el tiempo que llevamos de grabación. Vamos a probar, ¿vale? Lo único eso, Sara o quien sea, ¿vale? El que crea, escribidme si se ha grabado o no, ¿vale? Cuando a lo largo de esta semana tengáis un ratillo, os metéis en el repositorio, hacéis una búsqueda y tal, y si veis y si lo encontráis, si está grabada y eso, pues me escribís y me decís, oye, que se ha grabado. Lo digo porque yo no sé, ya os digo, de repente puede ser que me acuerde como que no. O sea, tengo la cabeza en muchos sitios y es viable que se me pase a mirarlo, ¿vale? Pero bueno, lo comprobamos, ¿vale? A ver si se graba, y si se graba, pues oye, a partir de ahora las grabamos. Ok, nada, no creo que sea algo espectacular, pero a quien le pueda ayudar, pues adelante, como no es obligatorio verlas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda que tengáis, lo que sea? Si no, ya sabéis, me decís todos un no adelante y tiramos para adelante donde lo dejamos, ¿vale? Ya os digo, duda de lo que sea, de tanto del temario como de examen o lo que sea, ¿sabes? De funcionamiento, ¿vale? Y ya sabéis, contestadme todos para sentirme un poquito arropado en la distancia, ¿vale? Ricardo, Oscar, Sara, Federico, Ángel, José Antonio, ¿estáis por ahí? Así sé también, es una forma de vigilaros también, a ver si estáis ahí, al otro lado de las redes. Entiendo que los que no contestan es porque no están, o porque tienen dudas, que también puede ser. Ok. Ángel. Bueno, en un repaso rápido, ¿vale? Mientras nos ubicamos y demás. Federico vuelve y nos queda adelante. Federico, si el tutor soy yo. El otro día ya lo hizo también. Soy ya la única persona a la que oyes. Al resto de compañeros no puedes oírles. Es que creo que pasó lo mismo el otro día. Federico, soy yo soy el tutor. No me he retrasado. Estaba aquí, estoy aquí contigo, acompañándote. En esta aventura de la historia. Bueno, vamos a empezar mientras Federico y yo nos encontramos. Sí, soy yo. Es curioso, pero soy yo. Soy al único al que pagan por estar aquí. Federico. Federico se ha quedado tan impactado que no. Se ha ido, es más. No. No sabemos si impactado o absolutamente horrorizado, pero ha decidido marcharse y no perder un segundo más de su tiempo en este asunto. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Quizá vuelva o no, ¿no? Siempre tendrá la posibilidad de verlo grabado y reconocer su error, ¿vale? Bueno, como iba a hacer un pequeño resumen, un breve resumen de lo que vimos. Hoy terminaremos, por cierto, 5 o 10 minutos antes, porque sí que hoy tengo la de, o sea, lo comenté el otro día, la de Medioval después y necesito un pequeño margen para beber agua, hacer pis y cosas así entre clase y clase, ¿vale? Bueno, como os digo, llegamos al tema de Portugal, hicimos un pequeño repaso sobre motivaciones, etcétera, las cosas que llevaron, los elementos que nos llevaron a lo que es todo el tema de los descubrimientos y demás. Nos centramos en lo que es el, digámoslo así, la primera etapa de esto de los descubrimientos, ¿no? A lo largo del siglo, primero empezamos en el siglo XIV, incluso en el XIII, fuimos hasta el siglo XV, y en estas diferentes etapas, en las que un poco artificiosas, pero bueno, ahí están, ayudan a entender esta aventura portuguesa, ¿vale? Por África para llegar hasta el territorio de especias, ¿vale? Y bueno, ya dentro de estas etapas, tengo que reconoceros que no me acuerdo dónde nos quedamos, sé que hicimos la primera etapa segurísimo, ya sabéis, personajes importantes que no hay que olvidar, tipo Enrique el Navegante, ¿vale? Nunca fue rey, siempre fue príncipe, hermano, hijo y demás de reyes, pero nunca monarca, sin embargo, es el que ponía el dinero para todo este tipo de aventuras. Ya sabéis, motivaciones de por qué los portugueses son precisamente los protagonistas, creo que lo vimos también, tema geográfico, son los que están colocados en el Atlántico y mejor situados, evitar lo que son los intermediarios, una burguesía, que eso no sé si lo comenté el otro día, una burguesía bastante, bastante potente, problemas para extenderse por la península ibérica, ya sabéis que se les había acabado el territorio de expansión contra los árabes y por lo tanto decidieron puentear la península y llegar hasta el territorio de Ceuta, que es donde realmente empieza estas cuatro etapas, ¿no? La etapa 1, la toma de Ceuta en 1415, y luego a partir de ahí, pues es ir bajando para abajo, ya sabéis, en línea de costa, ¿vale? Que os dije el otro día que es lo que otorgaba un especial mérito al viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Ese distanciamiento de la costa, que es como siempre se hacía, como hicieron los portugueses siempre. ¿Me oís todos? J. Trujillo, José Antonio dice que no me escucha. Ok, pues sigo. Ya os digo, la navegación a través del Mediterráneo, a través de Cantábrico, etcétera, y zona norte, siempre se hacía cercana a la costa, ¿vale? Viendo la línea de costa, no había. Era muy complicado si no situarte geográficamente. Se hacía a ojo, de hecho, las distancias que era capaz de recorrer un barco siempre se hacía a ojo, eran más o menos X nudos, pues esa es la distancia, X millas, perdón, esa es la distancia que eran capaces de recorrer y a ojo de buen cubero lo hacían. Sin embargo, siguiendo línea de costa, pues todo es más sencillo, ¿vale? Una cosa que sí podría ser remarcable, no sé si la dije el otro día, aunque bueno, suelo decirla cuando ya llegamos a la parte de Colón, es una de las dudas que suele surgiros, normalmente en presencial, que estuvo un poco más así, más amable, que es el tema de si la Tierra era redonda o no, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba la gente, ¿no? ¿Es redonda, ¿no? ¿Qué ocurre en el huevo de Colón, ¿no? ¿Os acordáis de aquel programa de la televisión, ¿verdad? El huevo de Colón, ¿qué pasa? ¿Era redonda, ¿no? La gente lo sabía, ¿cuál era la idea generalizada, ¿no? Pues, no hay solo una idea, ¿vale? La realidad es que el polo llano, digamos, de interior, vamos a utilizar este término, y de costa, Mediterráneo, etcétera, por norma general no se planteaba este tipo de circunstancias. La Iglesia en general tampoco. La Iglesia, sabéis que lo veremos en el siguiente tema, está bajo estamentos, es decir, hay alta baja y hay alta media y baja Iglesia y la que llega a la gente común, esa baja Iglesia, la de los párrocos y demás, pues tampoco, entre que no se ni se lo planteaba ni el poco conocimiento, hasta Trento no se va a establecer un conocimiento menos heterogéneo, ¿vale? Más homogéneo. Cada uno enseña más o menos lo que pilla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los que sí que podían saber de esto son, o se podrían llegar a plantear sobre el tema de la esferidad, son sobre todo los marineros, ¿vale? Los marineros y principalmente los que se dedicaban al Atlántico, ¿vale? Porque las distancias son más grandes, aunque en el Mediterráneo sí se atrevían a adentrarse, también lo podían hacer los marinos en general, pescadores, etcétera, ya no solo marinos a nivel militar o comercial, sí eran más conscientes de esa esferidad por el tema del horizonte, ¿vale? Ellos eran capaces de ver que los barcos cuando avanzan y se pueden a cierta distancia, las velas desaparecen. ¿Vale? Y eso les daba la idea de que efectivamente tenía que existir cierta esferidad, porque si la Tierra fuera plana, siempre verías alejar las velas en línea recta, ¿vale? De desaparecer. Sin embargo, en el mar, todos lo sabemos, ahora ya sí todos lo sabemos, bueno, no todos, ya sabéis que hay mucha gente que no está muy por la labor del tema de la esferidad, pero todos sabemos que desaparece precisamente por eso, ¿vale? Por esa misma esferidad. No sé cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Vamos a volver a haciendo un pequeño repaso, es verdad. Y bueno, llegamos a los portugueses, insisto, que empiezan a buscar ese camino hasta las especierías, muy poquito a poco, ¿vale? Van descendiendo por la costa africana. Aquí tenéis las cuatro fases. Vamos a poner este otro. aquí creo recordar que introduje un mapa donde se ven los diferentes viajes, ¿vale? No exactamente con las etapas, pero sí con los años en los que llegan a los distintos lados. Entonces, complicado, esto lo veremos también, ¿eh? Todos estos mapas tendrán su momento de protagonismo, ¿vale? Es posible que ya me lo haya pasado, porque si estamos viendo esto de Waldesmüller, que es posterior. Esto es el bueno de Juan de la Cosa, así que tampoco. No sé, no sé. Andas catalán. Jaume Ferrer, bueno, de Jaume Ferrer. Los descubrimientos portugueses, ¿vale? Se ve un poco así, pero bueno, no sé si lo podemos hacer un pelín más grande. A ver. Sí, un pelín, así se ve un poquito mejor. Ahí vais viendo, está en inglés, ¿vale? Lo he cogido de internet, lo reconozco, no lo he hecho yo, ¿vale? Vais viendo las diferentes etapas, los diferentes años en los que llegan a las distintas zonas. Veis estas parcelitas verdes, ¿vale? Es lo que ellos se llegan a adentrar dentro de, sobre todo en estas primeras fases, porque es verdad que aquí es un poco, aquí no se ve, no se aprecia, pero en la India sí que llegan a entrar un poquito más en interior. Aquí en Sri Lanka, por ejemplo, se hacen entera con ella, pero en la mayoría de los casos los portugueses no se adentran, ¿vale? Se establecen, digamos, puntos de costa, era un imperio marítimo, lo van a denominar así, ¿vale? Puntas en las costas con diferentes sitios para poder parar, abastecerse y continuar. Es decir, su idea no es, por ejemplo, bueno, aquí es distinto, ¿vale? En Brasil lo veremos a partir de 1500, pero la idea no es adentrarse, no es hacerse con todos los territorios, ¿vale? No es una reconquista, ¿vale? Como en el caso de la península, ni siquiera prácticamente una conquista, es establecer pequeños puntos desde los que continuar el camino y poder abastecerse en ello. Estos mismos puntos, que parece así tan peregrino, ¿no? Tan, joder, fijaos qué distancias hay, ¿no? Entre un punto y otro, estaban perfectamente establecidos, ¿vale? Eran los puntos justos en los que había que parar para los que te duraba la comida, vamos a decirlo así, ¿vale? Para parar, reabastecerse, etcétera, ¿vale? O sea, lo tenían muy bien pensado. Tened en cuenta que los portugueses ahora son muy pocos, pero en aquella época todavía eran muchos menos, ¿vale? Entonces no estaban en condiciones de establecer un mega imperio estableciéndose a lo largo de prácticamente el mundo entero, ¿no? Es la realidad, ¿vale? Prácticamente en el mundo entero. Pero sí de establecer pequeños puentes, ¿no? Esto, que insisto, parece una tontería, parece así muy peregrino, cuando Magallanes se queda ya solo desde Filipinas hacia dando la vuelta al mundo, ¿no? Se queda la expedición, se quedan ya solos y demás. Cuando traten de volver, será un problema grave todo esto, ¿vale? El tema de esos puntos, porque los portugueses van a perseguirles, ¿vale? Entonces se va a transformar en un tema complejo, duro, difícil, ¿vale? O sea, que no olvidéis esto porque no es tontería, ¿vale? O sea, la flota magallánica lo pasará mal, sobre todo, insisto, en esa última fase en la que ya el protagonista no es Magallanes, sino Elcano, ¿vale? Sino Juan Sebastián Elcano. Y a partir de aquí para acá. Porque, insisto, se verán permanentemente perseguidos, ¿vale? Por los portugueses. Tanto los portugueses a nivel oficial como los diferentes piratas que tenían establecidos, ¿vale? En todos estos territorios. Insisto, vamos a ver esas etapas muy rápidamente. Simplemente es bajar geográficamente la segunda etapa que llega hasta un poquito más abajo de Sáhara Occidental, ¿vale? Allí ya entran en contacto con los caravaneros, de oro, esclavos, sal, demás. Una tercera etapa, un poquito más larga, que va del 45 al 75, que, bueno, llegan hasta la zona de Sierra Leona. Es la época en la que muere Enrique el Navegante, ¿no? El príncipe Enrique el Navegante, lo que va a conllevar también veremos ahora un cierto parón, ¿vale? Van a bajar más allá del Ecuador, atraviesan el Ecuador. Llegan hasta zonas de tráfico de pimienta, además, en marfil, de esclavos también, ¿vale? De negros. Y ya hay una cuarta etapa, que es a partir de 1480, ¿vale? De puente entre las dos etapas podéis meter, como venía ahí en el esquema que ponía antes, el tratado de Alcasovas, ¿vale? Que es esa. El tratado de Alcasovas tiene un trasfondo Lo principal del Tratado de Casovas es el tema de la paz, la guerra de sucesión española, ya sabéis, con los católicos, primero católico, tal. Todos esos temas no podemos pararnos a verlos porque corresponden a otra asignatura de moderna, ¿vale? Que es la de moderna de España, y ahí os darán buena cera sobre el tema. Aunque bueno, los católicos, vosotros estáis en segundo, todavía no lo habréis descubierto, pero prácticamente los das en todas las asignaturas. Por ejemplo, en medieval también hay dos temas en Baja la Media de los católicos. Aquí los tenemos que tocar por la parte de, digamos, política internacional, vamos a hablar en esos términos, pero por supuesto en la moderna de España tenéis a los católicos también, ¿vale? Es un tema recurrente y permanente. Hay que reconocer que al menos es un tema interesante, ¿vale? Insisto, Casovas tiene eso, pero también tiene este trato con los portugueses relacionado con los descubrimientos, ¿no? Y ya os digo que es una interpretación abierta porque no se indica latitud ni nada por el estilo, pero lo que trata de dejar es ese tema de África para Portugal, ¿vale? Ya sabéis que luego lo veremos, Alcañices, la línea va así, ¿vale? De arriba abajo, Casovas va de aquí para acá, ¿vale? Que deja es Canarias y demás para los españoles y ya todo lo que haya para abajo para los portugueses, ¿vale? Los españoles no podían realizar navegación de allí para abajo solamente en caso de querer marchar hacia Canarias, ¿vale? Esa es la idea. Y en el 82, ¿vale? Que se establece San Jorge de Mina, está por aquí, y que va a ser uno de los puntos esenciales, un centro de comercio esencial, ¿vale? A la altura de la actual zona, ¿vale? La cuarta etapa, ¿vale? Que es la que ya vamos a ver que se atraviesa esta zona de aquí, ¿vale? El Cabo de Buena Esperanza, que se llama ahora, en 1488. Empieza desde lo que sería 1480. Ya os digo que San Jorge de la Mina es del 82, bueno, de puente, conjunto con Alcasovas, ¿vale? Entre ambas etapas. Aquí ya se atreven, ¿vale? A bajar un poquito más para abajo, a encontrar lo que es la ruta del este, digamos, a trazar el perímetro de África, ¿vale? Diego Cao, uno de los navegantes portugueses, va a llegar hasta la desembocadura del Congo, va a costear Angola, en el 86 alcanza el trópico meridional, y ya en julio de 1487 va a salir Bartolomé Díaz, que es uno de esos navegantes super protagonista y personaje muy interesante, ¿vale? De los que hay que seguir muy, muy de cerca, de Lisboa para atravesar el cabo, en ese momento llamado Cabo Tormentario, ¿vale? Va a ser también el primero que se va a alejar de la costa, más allá de Guinea, que sin duda es un signo de progreso en la navegación y de la fiabilidad del material, ya estamos hablando de unas carabelas en condiciones, ¿vale? En febrero del 88 llegará ya, una vez atravesado el Cabo Tormentario, ya el Cabo de Buena Esperanza a partir de ese momento, tocará en febrero del 88 Natal, ¿vale? Va a llegar a las costas de Natal, ya justo al otro lado, ¿vale? Enseguida, una vez llega a ese punto, se va a dar la vuelta, no continúa con la navegación, tened en cuenta que hay mucha incertidumbre, ¿no? De qué hay más allá. Entonces, bueno, los portugueses se trataron de curar en espanto, ¿vale? Y aquí se produce un nuevo parón, ¿vale? De tiempo, en el que lo que van a hacer los portugueses es algo muy curioso, que es tratar de primero asegurarse qué es lo que hay más allá de hasta donde han llegado, ¿vale? No lo van a hacer por mar, lo van a hacer por tierra, enviando diferentes emisarios, ¿vale? Para conocer bien las rutas, a qué se van a enfrentar. Un personaje muy interesante dentro de esta idea va a ser Pedro de Covila, ¿vale? Otro de los que hay que seguir muy de cerca, muy, muy, muy interesante, porque va a recorrer de incógnito casi toda Europa, va a llegar hasta Oriente Próximo, hasta lo que sería la actual India, ¿vale? Va a recorrer Egipto, gran parte del norte de África, y terminará, fijaos, viviendo en Etiopía. Aquí os pone 1483 porque 1493 porque todavía no si pone 93, vale, parece que ponía 83, digo, esto está mal, pero no, vale. Llegará a la India, volverá a norte de África y terminará en Etiopía. ¿Os acordáis que el otro día hablamos de que Etiopía es ese territorio que creían todos que era el territorio del preste Juan, aunque en principio, según la ideología medieval, debía estar en esta zona de Oriente, ¿no? Pero bueno, ellos la asimilaron porque efectivamente había un rey cristiano, no musulmán, en Etiopía. Y allí es donde va a terminar Pedro de Covila, ¿vale? Terminará viviendo en Etiopía. Es más, se volverá a casar y le otorgarán una serie de tierras y demás y vivirá allí como señor feudal. Nunca retornará a Portugal, ¿vale? Pero sí que informará periódicamente de qué es lo que se va, de qué es lo que se va encontrando, ¿vale? Y aquí haremos un parón, luego continuaremos, porque luego el que realmente llega hasta el territorio de especerías va a ser el bueno de Vasco de Gama, todos estos navegantes. No sé si habéis ido hace no mucho tiempo, bueno, o hace mucho tiempo, da igual, ¿vale? A Portugal, por ejemplo, a Lisboa, ¿no? Y todos estos, sobre todo Lisboa y la zona más del sur y demás, donde todos estos navegantes son personajes con una entidad y una personalidad únicos, ¿no? Quiero decir, los tratan con muchísimo cariño, hay estatuas de ellos por todos lados y demás. Bueno, los portugueses se sienten muy orgullosos, ¿no? De los navegantes de esta etapa, ¿vale? Ellos consideran auténticos descubridores, auténticos héroes, ¿vale? No me acuerdo dónde es, dónde están los pastelitos estos allí cerca de Lisboa, en Belén, ¿no? Es donde tienen allí también una estatua enorme con Vasco de Gama y demás. Solo hay uno, hay un portugués, un descubridor portugués al que no le tienen mucho cariño y del que es mucho más difícil encontrar una estatua. ¿Alguien me puede decir ese navegante portugués al que no le tienen tanto cariño los portugueses? Así mientras bebo agua, me como un caramelo. Adelante, por favor, no os cortéis. Se admiten nombres, ¿eh? No es Cristiano Ronaldo. Que sabéis que ahora es el portugués de más renombre. No es. Era justo el que ibas a decir, ¿no? Alguno, no sé, no sabéis quién puede ser. Uno que vamos a ver, por cierto, en este tema. Ya más pistas no sé si dar. Magallanes, en efecto. Magallanes es quien no, al que no le tienen tanto cariño como a todos los demás, ¿vale? Porque bueno, es descubridor, pero no descubrió bajo la corona portuguesa, sino bajo corona española, con todos los problemas que eso le conllevó, porque imaginaos el cariño que le tenía su tripulación al capitán Magallanes, ¿vale? No muchos. No mucho. Ya le veremos después. Más cosas. Colón, ¿vale? A ver si aquí metí algo de Colón o nos pasamos al otro lado. Bueno, este tipo de mapas, ya veremos, tiene su explicación el por qué están aquí, ¿vale? Esto es una representación de un mapa de la descripción de Ptolomeo, ¿vale? De los mapas de Ptolomeo. Los mapas de Ptolomeo realmente no están dibujados, pues es un libro donde van. Ptolomeo fue, se supone, una transcripción de lo que se supone escribió Ptolomeo el siglo III y demás. Una representación de lo que era, ¿vale? Esta creo que es de la Universidad de Cantabria, me parece. Sí. Aquí metí también el original, bueno, original, la copia, ¿vale? Es un momento. Fijaos, eso sería lo más importante de estos dos mapas. El nivel de, ¿cómo se diría? De detalle, ¿no? Pero hace un momento que me está dando un pequeño problema el ordenador. Un segundo. Observad el mapa mientras. Podéis descargar también esta. A ver. Un segundo, la presentación, ¿vale? Lo digo sobre todo por las personas que no estuvieron el otro día. Creo que la presentación es descargable. Un momento. Tengo que recargar esto. Bueno, como os digo, ¿vale? ¿Por qué es relevante, no? ¿En qué punto nos interesa toda esa descripción? Pues estas descripciones de Ptolomeo y demás. Ahora lo veremos. Está relacionado con Colón, ¿vale? ¿Cómo se puede descargar? Magnífica pregunta, porque claro, yo no he tenido que hacerlo nunca. Y como no veo cómo veis vosotros lo que yo tengo aquí, a ver si alguno de Ricardo, que sea alguien que más o menos se maneje, A ver si le puedo decir cómo descargar. Ahí está, confiaba en ti, Ricardo. Ahí les puedes descargar, exacto, eso es. Aquí vamos a con el bueno de Colón, ¿vale? Colón, personaje de estos misterioso, ya sabéis que tampoco podemos hablar mucho de él que no sepáis, ¿vale? Es una mezcla hombre moderno medieval, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos de precisamente el paso de la Edad Media, ¿no? Digamos, si es que es el tipo de artificios, ¿vale? El paso de la Edad Medieval a la Edad Moderna, ¿no? Es un tipo único. El bueno de Colón, ¿no? Se sabe poco de él, en principio, esta es la realidad, ¿vale? Lo demás son debates un poco inocuos, ¿vale? Genovés, ¿ok? No hay mucha más duda, ya sabéis que va para gustos, si eres de Cataluña, pues será catalán, si pues eres de otro sitio, si eres de Extremadura, pues imagino que también puedes considerar que es extremeño, no lo sé. La idea es que, en términos generales, la historiografía de forma común, ¿vale?, considera que es genovés y no se ha demostrado lo contrario, pero aún así, siendo un personaje tan importante, una cosa tan sencilla como saber de dónde proviene, no se conoce a ciencia cierta. Si sabemos que su primera mujer es, bueno, su mujer que tuvo era portuguesa, ¿vale? Por eso estuvo trabajando mucho tiempo en Portugal como marino. Sabemos que era un marino tremendamente experimentado, ¿vale? Muy habilidoso, con unas grandes cualidades, ¿vale? Para el mar, que se manejaba bien en el Atlántico por el tema de haber trabajado en Portugal, el tiempo que su mujer estuvo viva, ¿vale? Que había visitado las Azores, por ejemplo, que ya sabéis que lo vimos el otro día cómo se producía su redescubrimiento y empezaba a habitarse, ¿no? Por parte de los portugueses. Y bueno, y a partir de ahí ya empiezan un poco los misterios, vamos a decirlo así, ¿vale? Cómo llega a su plan para llegar a América, ¿no? O a donde sea, ¿no? O a territorio de especería. En principio, ¿vale? Vamos a decir siempre lo que en general la historiografía reconoce, ¿vale? Ya sabéis, si el libro dice algo diferente a lo que yo diga, o algo de lo que yo diga con matices, le hacéis caso siempre al libro, ¿vale? No porque lleve la razón, no voy a discutirlo yo con el libro, ¿vale? Sino porque es de lo que os examina, ¿ok? Entonces, vosotros siempre en duda de, oye, tú dijiste qué tal, el libro dice eso, pero con esto, siempre el libro, ¿vale? Aunque, insisto, no siempre lleve la razón, ¿vale? Hay errores en el libro, pero a vosotros os examinan de eso. Entonces, siempre hacedle caso al libro, ¿vale? Eso es, hay que, el otro día quizás no lo dije y hay que decirlo y no me cansaré de repetirlo. En caso de duda, el libro es Dios, ¿vale? En la UNED, el libro es, lo es todo, es el principio, el alfa y la omega, ¿vale? El principio y el fin. Como os digo, ya entramos en la parte de Colón, que de sabe a dónde va, no. Él, teóricamente, por lo que nos ha dejado en escritos y demás, parece una persona, insisto, misteriosa, pero muy convencida de tener una especie de plan divino, ¿vale? Es decir, bueno, cada uno podemos ser el nivel de religioso que queramos, ¿no? Pero en su caso, estaba imbuido, esta sería la parte quizá medieval, ¿no? Vamos a decirlo así. La parte esta de hombre hecho a sí mismo y tal sería la de hombre moderno, hombre renacentista, y esta otra de la que vamos a hablar ahora sería más la medieval, ¿no? Él creía realmente estar elegido de forma divina, ¿no? Que Dios le había tocado, le había concedido el honor de recorrer este camino que nunca nadie antes había recorrido, ¿vale? Es verdad, todos conocían China, Japón, ese tipo de sitios, aunque eran sitios que seguían siendo muy misteriosos, ¿vale? Fijaos, China, Japón, que había descripciones de Marco Polo, cosas así. Bueno, esos comerciantes, ¿no? Esos intermediarios a los que tampoco les interesaba mucho dar información sobre de dónde venían las cosas, ¿no? Los portugueses con estos informadores y tal, que más o menos llegaban hasta la India, pero ninguno hasta Japón, ¿no? La idea es, en principio, llegar, como os digo, a China, Japón, etcétera, ¿vale? A atravesar todo ese territorio. Claro, dentro de eso empiezan a cuadrar estos mapas de Ptolomeo, que era la principal fuente de información, ¿no? Ptolomeo, Toscanelli. Esto es una pena que haya que hacer todo el rato esto, pero bueno. ambos juegan un papel muy importante, ¿vale? Los cálculos se basan, por supuesto, en Ptolomeo. A ver, que aquí teníamos un mapa que le he visto antes, muy interesante, que me puede valer mucho para esto. Fijaos la descripción de Ptolomeo del siglo III, ¿vale? IV, de la Hispania, ¿vale? Un hombre que nunca había estado ahí, evidentemente. Sin embargo, la descripción es majestuosa, es casi exacta, ¿no? Fijaos, este es muy bueno. Esto es un mapa de Toscanelli, ¿vale? Basado en las informaciones que él tendría, ¿vale? De los viajes por aquí, ¿vale? Sabéis, aquí están las Canarias, Azores, etcétera, ¿no? Viaje por aquí, que es más o menos donde llegarían los marinos portugueses, ¿vale? Sus cálculos desde los mapas de Ptolomeo y demás. Pues bueno, se había calculado ahí él había calculado un más o menos, ¿no? De cuáles serían las dimensiones terrestres, ¿vale? Siempre pensando en una idea circular, ¿vale? De la Tierra, ¿vale? Los cálculos desde la época de Ptolomeo habían variado 30.000, 43.000 kilómetros para la circunferencia ecuatorial, ¿vale? No está mal, entre 30.000 y 43.000, la cifra verdadera son 40.000, ¿vale? No es erróneo. Sin embargo, Ptolomeo, por ejemplo, lo había establecido entre 25.000 y 30.000, ¿vale? Toscanelli hace los cálculos y establece 29.000 kilómetros la circunferencia de la Tierra. Colón llega incluso a reducirlo un poquito más, ¿vale? En millas, pues Toscanelli lo establecía en 3.000 y Colón en 2.400, ¿vale? Cuando en realidad serían 10.600 millas. Fijaos la diferencia. ¿Qué les ocurría tanto a Toscanelli como a Ptolomeo como al propio Colón? Pues lo veis aquí en este mapa de Toscanelli, ¿vale? Del Océano Atlántico. Cipango siempre se ha asimilado a Japón, ¿vale? Le falta un continente. ¿Vale? Un continente entero y el Océano Pacífico completo, ¿vale? O sea, muchas millas por delante, ¿vale? Ese es el problema. Pero la idea también de Colón, en principio, es que el mapa es este, ¿vale? Para Colón incluso un pelín más reducido. Todavía las distancias eran un poquito menos entre esto y esto, que es donde quiere llegar, ¿vale? Y Cipango. ¿De acuerdo? Colón presentó el plan en Portugal, a la corona portuguesa, y allí la gente de Toscanelli y demás, Toscanelli fallece en el 82, se llegan incluso a encontrar físicamente, le echan atrás el rollo, ¿vale? De que no son los cálculos, no son correctos y demás. Toscanelli, como os digo, dice que es más ancho, o sea, hay más distancia, que no se puede llegar, etcétera, ¿vale? Y que con esos cálculos tan torticeros, digámoslo así, solo se puede ir al fracaso. Hay que añadir que los portugueses, para estas últimas etapas, estas dos últimas décadas del siglo XV, ya están inmiscuidos en lo que es el viaje por África, ¿vale? Además, ya tienen el marco de Alcasovas, es decir, ¿para qué jugarse el dinero y la vida de gente atravesando esto cuando ya estamos estableciendo un camino por el sur, ¿vale? No, estaba carente de sentido para ellos. Colón insistió, como bien sabemos. Ya sabéis que también existe la teoría de que Colón se pusiese tan pesado con que esto era posible. Existe la teoría que está bastante sustentada, es decir, hay estudios que la defienden de forma bastante vehemente, ¿vale? Que es la teoría del predescubrimiento, no tratando de decir que Colón ya había estado en América, ¿vale? Sino que él podría haber adquirido los conocimientos sobre esos territorios a través de lo que se ha denominado el piloto anónimo, ¿vale? El famoso piloto anónimo, podría ser algún piloto portugués o castellano muerto poco después, ¿vale? Que le habría informado de que existía este territorio. No es descabellado, ¿vale? Porque siguiendo los alichos, que es lo que hará el propio Colón, desviándote, utilizando mismamente lo que hablamos el otro día, la volta, ¿vale? Puede ser que si te ves pistas, con muy mala suerte, termines en el norte de, vamos, en Estados Unidos, ¿vale? O en el norte de Sudamérica, ¿vale? En la zona actual Brasil y demás. Es relativamente fácil que eso suceda. Entonces, bueno, pues es posible y ya os digo que hay determinados estudios que lo defienden de una forma bastante buena, que, que es posible esa teoría del predescubrimiento. El caso es que le echan atrás en Portugal, se marcha a España, establece contactos con el duque de Medinaceli y demás, hasta que al final Isabel la Católica, ya sabes que fue como una cosa personal suya, decide darle dinero y medios para iniciar el viaje. Allí se van a firmar esas famosas capitulaciones de Santa Fe, que se conservan todavía hoy en día, donde se le nombra almirante, virrey y gobernador general con jurisdicción y demás en las tierras que encuentre, ¿no? Que a las que llegue. Y aquí ya entramos en las diferentes expediciones que, no sé si están aquí, de Colón, que tampoco merece la pena extenderse mucho, porque, insisto, más o menos todos la sabéis y tampoco hay nada que explicar, ¿no?, alrededor de ello. La primera, que ya sabéis que son cuatro, esto es fácil, ¿sabéis? La división en cuatro es muy clásica, en este caso se ha facilitado mucho, pero sobre todo en el caso de las aventuras portuguesas, ¿no?, por llamarlas de alguna manera, lo entenderéis mejor. Estas divisiones en cuatro es clásico de la historiografía francesa, que aquí adoptamos también, ¿vale?, la división de las cosas en cuatro. Vale, cuatro fases, cuatro etapas, cuatro zonas, ¿vale? Siempre suele ser así. En el caso de Colón, bueno, no lo pone fácil porque son solo cuatro expediciones, ¿vale? La primera de ellas, la que sale de Palos, ¿vale? El 3 de agosto del 92, que es la que va a llegar el 12 de octubre. Es el día de la, el famoso día y polémico día de la hispanidad, ¿vale? Con las dos carabelas y una nao, la Santa María. ¿Sabéis que lo de la que la Santa María era una nao? La Santa María era de Juan de la Cosa, le pertenecía a él. Es la barco cabecera, ¿vale? Es donde va Colón y donde va el propio Juan de la Cosa. En los primeros escritos se habla de ella como si fuera una carabela. Al final, un poquito posterior, quedó como que era una nao porque era más grande, así que al final ha quedado como que es la diferencia entre la nao y la carabela, ¿vale? Que es una carabela más grande. Al final quedó como nao, así lo hemos aprendido todos en el colegio, así que no vamos a tocar ese tipo de cosas inamovibles, ¿vale? Principalmente los marinos que iban en los barcos eran cántabros, ¿vale? Que estaban más acostumbrados al océano abierto, ¿vale? 90, 120 hombres en total, y el 12 de octubre es cuando van a llegar al archipiélago de los Lucayos, ¿vale? A lo que serían las actuales, correspondería, digamos, a actual Bahamas, ¿vale? Y van a nombrar, van a crear, pues, San Salvador, le van a poner a ese islote, ¿no?, que corresponde, como os digo, a las Bahamas, y de ahí se fueron moviendo, buscando el famoso Cipango, ¿vale?, la Fernandina, se toparon con, ahí es donde encontraron ya aborígenes, ¿vale?, a los lucayos, que habitaban varias de estas islas, ¿vale? Estos lucayos se caracterizaban por una cosa bastante curiosa, o así nos ha llegado, ¿vale?, y es que eran como dentro del mundo de los aborígenes, los más hippies, ¿vale?, eran todo paz y armonía, eran muy poco violentos, les acogieron bastante bien a los españoles y demás, tuvieron un trato bueno con ellos, y esto pues envalentonó también a estos hombres, ¿no?, a los españoles, a Colón, etcétera, que además al verlos y no reconocer las descripciones que se habían dado anteriormente, la mayoría de los hombres de esta expedición ya empezaron a pensar que no habían llegado a Cipango, ¿vale?, sino que habían llegado a algún sitio intermedio o algo parecido, ¿vale?, menos Colón, que seguía viendo en todo momento pequeños indicios de que habían llegado a Asia, ¿vale? No les informaron estos lucayos, ¿vale?, de que podía haber oro en otras islas. Así llegaron pues a Cuba, a la isla de Santo Domingo, hoy en día, que es donde están los restos de la Santa María, que ya sabéis que se destruyó el 25 de diciembre, que es cuando se va levantando, bueno, el 24, porque el 25 es cuando se empezará a construir el fuerte de Navidad, que es el pequeño establecimiento que van a dejar los españoles antes de retornar, ¿vale? El 16 de enero es cuando inician el regreso a la península. Se van a ver separados los hermanos Pinzones, van a llegar a Bayona y Colón va a llegar a Madeira, ¿vale? Esto levantará mucha polémica porque se van a ver separados por tema de vientos y tal, por una tormenta. De hecho, Colón llegará a Madeira y cuando luego se encuentre con los Reyes Católicos, le mirarán, investigarán bien qué es lo que ha comentado en Portugal, ¿vale? Porque tened en cuenta que, bueno, al fin y al cabo tenía cierta relación con Portugal por el tema de su ya fallecida mujer y demás, y se temían de que él o la corona portuguesa le hubiera presionado para que comentara qué es lo que había descubierto en su viaje, ¿vale? llega a Lisboa, me parece que es en el año 93, el 4 de marzo, bueno, marzo, todavía convencido, más o menos convencido de que había llegado a Asia, y a partir de ahí ya empiezan las expediciones más populosas, ¿vale? Esta segunda, ya en septiembre, fijaos qué rápido, ¿eh? Ya en marzo, en septiembre está retornando con celeridad a aquellos territorios, esta vez ya con más hombres, con más barcos, ¿vale? Ya con más entidad, ¿no? Digámoslo así, esta vez están alrededor de 1.200 hombres, ¿vale? Y 7 barcos, para retornar a aquellos territorios. Colón se supone que será encargado de gestionarlos, y como os decía antes, Colón es un muy buen marino, pero lo que no fue, fue un buen gestor, ¿vale? Era difícil de gestionar todos estos nuevos territorios, esta nueva situación, porque insisto, los orígenes de aquellas zonas, todavía entre los marinos, ¿no? Existía, y bueno, y también en la península, cuando se informó de ello y demás, sabéis que se trajeron, en este primer viaje de Colón, se trajeron varios indios y llegaron muy poquitos, los pobres, ¿no? Llegaron a la península muy pocos, todos fueron renombrados como Fernando e Isabel, ¿no? Los que consiguieron llegar vivos, que luego fallecerían muy rápido, a causa pues, del estrés, enfermedades, etcétera, aquí en la península. Y existían ciertas dudas todavía entre mucha gente sobre si eran seres humanos o no, ¿vale? Dentro de que no existe la concepción de ser humano, ¿vale? En este momento, pero si qué trato había que darles, ¿no? ¿Eran iguales que nosotros? No, era evidente que no lo eran, pero podrían llegar a ser igual que nosotros, no, era complicado, ¿vale? Para saber la católica desde un primer momento, dentro de esa idiosincrasia católica, ¿no? La idea es que son todos hijos de Dios, ¿vale? No puede haber otra cosa que no sea una creación de Dios, ¿vale? Pues en principio, desde un primer momento se busca la forma de meterlos dentro de lo que serían los siervos de la corona. Pero para la mayoría de estos navegantes no son nada estos indios, ¿vale? Unos tipos allí que están. No hay una concepción tampoco de propiedad, ¿vale? De propiedad de la tierra por parte de estos lucayos y demás. Entonces tampoco es que ni para eso, ¿vale? Entonces, bueno, cuando retornan con toda esta gente pensando que van a encontrar el fuerte de Navidad y demás, cuando llegan resulta que descubren que no todos los habitantes del territorio son tan pacíficos, ¿vale? El fuerte ha sido destruido, han muerto todos, ¿vale? Y además con mensaje que le tira algunos clavados en estacas y demás para que se vea el rechazo, ¿vale? A los españoles, y eso va a provocar también una reacción más agresiva por parte de los colonos, nunca mejor dicho, ¿no? Y una gestión por parte de Colón ya mala, ¿vale? O sea, es decir, no es que Colón tenga un mal trasfondo, no, por mucho que le tiren las estatuas hoy en día, sino que él no supo gestionar lo que se le venía encima, ¿vale? Todo lo que estaba ocurriendo. Fijaos que él mismo está confuso sobre hasta a dónde ha llegado, ¿no? Entonces, como para poder gestionar algo, ¿no? Va a comenzarse un proceso de esclavitud y demás, diferentes historias, ¿no? Que van a llevar a unos problemas de gobernabilidad muy serios, ¿vale? Aún así se consigue fundar una nueva capital, que va a ser Isabela, ¿vale? En 1494, y van a empezar a llegar ciertos informes nada buenos sobre Colón a los reyes católicos, ¿vale? Que les va a llevar a enviar a un emisario, a Francisco de Bobadilla, para que ponga en orden el caos que se está definiendo, ¿no? En América, ¿vale? En estos nuevos territorios. Colón, ¿vale? Antes de esta tercera expedición se pone enfermo, vuelve a España, aún así empieza a moverse esta tercera, que es cuando en este retorno es cuando le llegan esos informes a los católicos. Aún así va a haber una tercera expedición, también liderada por Colón, ¿vale? Que saldrá de Sanlúcar de Barrameda en mayo del 98. Van a alcanzar la Isla Trinidad, el delta del Orinoco, que es lo que van a confundir con el paraíso, por lo verde que es y demás. Lo veremos luego en el mapa de Juan de la Cosa cómo quedó dibujado, ¿no? Cuando regresan a la Española, a Isabela, ¿no? A la capital, se encuentran que hay una especie de contienda civil. Colón se tiene que centrar en esos problemas domésticos, y ahí es cuando ya llegará mes, 2 meses más tarde, Francisco de Bobadilla, ¿vale? Va a instruir un proceso jurídico en territorio americano contra Colón y va a terminar volviendo Colón, esta vez encadenado en octubre de 1500 a la península, ¿vale? Ya condenado por una mala gestión, ¿vale? Pues supone que se está quedando con dinero y demás, también está ese trasfondo, como siempre os he dicho, siempre hay algo, ¿no? El dinero anda por ahí detrás. Luego Francisco Bobadilla va a ser un desastre para Norteamérica, porque se va a quedar él como gestor de aquellos territorios, y lo que va a terminar es estableciendo el sistema de encomiendas, ¿vale? Basado pues en entregar X cantidad a cambio de mano de obra forzada, ¿no? Es el encomienda así, de casi, digamos, una definición más o menos literal, sería el derecho por el cual un español cobra tributos a los indios que se le encomiendan, de por vida, y la de un heredero a cambio de evangelizarlos, ¿vale? O sea, sería de evangelizarlos, de darles una educación, ¿no? Vamos a decirlo así. Como veis, es un sistema bastante injusto, bastante polémico, y desde el mismo instante en el que se establecen estas encomiendas, la polémica se dispara, ¿vale? Es decir, no os creáis que todo el mundo está de acuerdo. Por supuesto, los descubridores lo están, porque es la forma de hacerse rico en estas islas. Es decir, es ser un pequeño rey, ¿no? Vamos a decirlo así, siendo nadie, porque todos estos, no olvidéis, sobre todo ya a partir de la segunda expedición, la primera son navegantes y demás, bueno, bien, además, como podéis observar, a lo largo del viaje mueren algunos, cuando los que se quedan en el fuerte son asesinados, y de los que retornan no todos vuelven a ir a América, entonces al final tampoco quedan muchos de los descubridores originales que se queden en América. Los que vienen después son el verdadero problema, ¿no? Porque la gente que se inmiscuye en estos viajes, que no sean de baja media nobleza, ¿vale? Es decir, el común de los que van, tiene un perfil de alguien que no tiene nada que perder, vamos a decirlo así, ¿vale? En general los marinos era ese el perfil que tenían, pero aquí se multiplica por 10, ¿no? Porque son gente que les han dicho que allí tienen una forma, digamos, tienen la posibilidad de rehacer su vida, y no solo eso, sino que rehacerla siendo ya rico, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿vale? Es decir, tú llegas allí y simplemente con llegar a una parte, te separas un poco del común de los demás, del grupo, y te puedes hacer con 50 indios, ¿vale? Y tener una especie de, ¿sabes? Que construir tu casa y demás, y tener un territorio y empezar a plantar allí lo que sea que se plante, ¿vale? A través de estos indios. De repente eres un potentado, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Es decir, todo un mar de posibilidades para alguien que en la península no tenía ninguna, ¿vale? Estos mismos personajes a los que más o menos estoy criticando tanto, o que hay cierto matiz peyorativo, serán los grandes descubridores también, ¿vale? De todo el continente, o hombres que no tienen nada que perder, pero tremendamente valientes, y algunos de ellos muy inteligentes, ¿vale? Acostumbrados a sobrevivir, pero a la vez con una mente privilegiada, y eso les va a llevar a ser, insisto, los descubridores de un continente entero, del interior de un continente entero, ¿vale? Como os digo, el tema de las encomiendas va a ser polémica, ¿vale? Desde el primer momento, en 1509, por quejas de Nicolás de Obando, que va a ser el gobernador en ese momento, la encomienda del indio será solo por 2 años, en 1512, las leyes de Burgos, que luego veremos, se van a establecer una serie de derechos y obligaciones, y en 1542, ya con Carlos como monarca, se van a publicar las leyes nuevas que ponen fin a las encomiendas, ¿vale? De manera oficial. Es decir, no exactamente le ponen fin, lo que dicta es que no se pueden dar más encomiendas y todas las que han empezado deben finalizar en un periodo de X años, ¿vale? Ese sería el plan. Volviendo a Colón, hay un cuarto viaje de Colón, ¿vale? Ese que partió de Sevilla en 1502, 140 hombres, 4 carabelas. Este ya le costó más conseguir dinero para realizarlo. En esta etapa ya hay lo que van a ser los denominados viajes españoles, ¿vale? Es decir, los viajes menores, perdón, que son viajes ya de gente particular o promovidos por la propia corona, ¿no? Y esto ya alejándose de la idea de Colón, ¿vale? Ahí va a alcanzar el Golfo de Honduras y demás, recorrió las costas de Centroamérica. En todo momento, esos viajes de Colón, de tercero, el cuarto, lo que están buscando en todo instante es, lo que está buscando Colón en todo momento es, la ruta hacia Cipango. Sabe que no está en Cipango, pero cree que la ruta tiene que estar ahí. Claro, en todo momento con lo que se topa es con América Central, ¿vale? Cuando intenta avanzar hacia ese lado, es, no puede puentearla, ¿vale? Todavía no tiene ahí el canal de Panamá. Entonces, llega hasta Panamá, pero no puede atravesarlo, ¿vale? Incluso se queda embarrancado allí en un momento dado, él solo con un niño, dos niños y cuatro marinos más allí, medio enloquecido, le terminan atacando allí todos los mosquitos posibles y tal, lo pasa muy mal el bueno de Colón. Sabéis que es lo que hacían, ¿no? Está por escrito eso también, lo que hacían para dormir en esos territorios los descubridores, vamos a llamarles así, ¿no? Como está lleno de bichos, porque la realidad es que todo eso está lleno de bichos, además los bichos muy grandes, ¿no? Sabéis que en Centroamérica y demás es, bueno, Sudamérica es lo que hay, mosquitos del tamaño de un brazo, lo que hacían para dormir era enterrarse, se enterraban todo menos la cara, se ponían un sombrero, el sombrero, un gorro, lo que fuese encima de la cara para poder dormir. Si lo queréis así, hablando más en el pueblo llano, los que hayáis visto esto de la isla o no sé cómo se llama el programa ese de la televisión, la que van famosos y cosas así, que se los llevan allí al territorio del Caribe, ¿no? Terminan todos con picaduras de mosquitos por todo el cuerpo, ¿no? Cosas de ese tipo, pues este era el sistema que estos utilizaban para evitarlo, enterrarse en tierra, se lo enseñaron los indios, ¿eh? Por eso lo hacían. El caso es que recorre todo eso, este de Panamá, regresa a Sanlúcar de Barrameda en la Navidad o casi en el otoño de 1504, y en 1506 fallecerá ya un poco ya envejecido el bueno de Colón en Valladolid. Fijaos si el hombre es misterioso, que ni siquiera está claro dónde están sus restos, ¿vale? Si queréis ver sus restos, yo os diría que vayáis a Sevilla, ¿vale? Están allí. Pero si vais a La Habana, también veréis que allí tienen enterrado a Colón. Así que ya donde queráis elegir. Si queréis haceros un viaje más largo cuando todo esto pase, pues me voy a Sevilla, pues os vais a La Habana, que tiene que ser divertido, yo nunca he estado, pero bueno, en Sevilla sí que está, entonces es más divertido. ¿Vale? El visitar el cuerpo de Colón en La Habana y no en Sevilla. Insisto, hay polémica al respecto de dónde está enterrado. En principio está en Sevilla, la mayor parte de su cuerpo, más o menos aceptado que quizá en La Habana haya una parte de Colón enterrada, ¿vale? Allí pues metida. Sabéis que hace no mucho es cuando encontraron el fuerte, donde estaba el fuerte, ¿no? Y el barco y la Santa María y demás, ¿no? Y creo que hoy en día es visitable, es todo un hito en aquel territorio que ahora mismo corresponde a Tahití, no recuerdo mal, ¿vale? No creo que haya muchas más cosas interesantes que visitar en Tahití, así que si vais a Tahití, es esa parte pobre de la isla, lo otro es la isla es República Dominicana Tahití, ¿no? República Dominicana es como la parte muy entrecomillada, la parte buena, y Tahití la parte mala, ¿no? Es también una especie de maremoto o algo así, si no recuerdo mal. Y fue allí Sean Penn y tal a ayudar a los pobrecitos tahitianos. Bueno, Tahití o Haití, no, ahora no estoy seguro. Vosotros que sois de geografía e historia, ten en cuenta que yo puedo cometer estos errores, porque yo estudié historia pura y dura, pero vosotros sois estudiantes de geografía e historia. Tendríais que saber este tipo de cosas. Si es Tahití o Haití, creo que es Haití, con H, Haití. Pero no estoy seguro, no os voy a mentir. A ver, más cosas. Avancemos para terminar este tema, ¿vale? Vasco de Gama, pues recuperando a los portugueses, les dejamos en esa cuarta etapa, pequeño parón, y ya durante el reinado de Manuel I, el afortunado, que es el monarca portugués que engarza el siglo XV con el XVI, ¿vale? Se van a recuperar los viajes en el 97, 497, sale de Lisboa. Exacto, es Haití, Haití. Tahití es donde lo he confundido porque últimamente, por cuestiones personales, no me gusta nada esa serie, pero termino viéndola. Hay una especie de serie donde hay un investigador o algo así, creo que es en Tahití, si lo recuerdo mal, ¿vale? Pero sí, está en la Polinesia, efectivamente. Es Haití, ¿vale? Es Haití, donde está el fuerte y demás. Y donde creo que fue un arqueólogo norteamericano, ¿eh? El que encontró los restos y demás. tanto del fuerte como del barco, ¿vale? No nos lo han devuelto, lo siento mucho, no podemos verlo aquí. Más cosas. Vasco da Gama, como os digo, en el 97 sale de Lisboa, bordea el cabo de Buena Esperanza y en el 98 ya llega al río Zambeze. Allí continúa, llega a Mozambique, Zanzíbar, va a llegar hasta Kenia, continúa y ya en el 98, en mayo del 98, si no recuerdo mal, llega a lo que sería actual Calcuta, ¿no? O Calicut, ¿vale? Fijaos todo lo que ha durado el viaje hasta donde se supone que ellos en un primer momento consideraron que era la meta, ¿vale? Que era este Calicut, desde 1415, que fue la toma de Ceuta, hasta mayo del 98, que llegan aquí a Calicut, un periplo de armas tomadas, ¿eh? Un viaje largo, largo y duro, ¿vale? Allí, la zona de Calicut, Vasco de Gama también tuvo que hacerse con, aquí quizá podamos volver a este otro, tuvo que hacerse con determinadas, de forma militar, vamos a decirlo así. Aquí ya sí que tuvo que aplicar el bastón, ¿vale? De madera para hacerse con la zona, porque evidentemente eran zonas ya bastante avanzadas, que la India no son los lucayos, ¿vale? Y allí tuvo que darles caña a los indios del momento, tuvo que hacerse con Cochín, con Cananor también. Entre 1505 y 1509 se llega allí Francisco de Almeida, que va a ser el primer virrey de la India y demás, se establecen más o menos allí. Esto es un coñazo, esto va lentísimo, ralentiza todo a horrores el poder ver el mapa de los portugueses. A ver si llegamos a ello. Fijaos aquí este mapa de Ptolomeo que sale Trapobana, que es un sitio donde todavía no se sabe de cuál es, a qué corresponde Trapobana, pero todos creían en Trapobana. Algunos creen que es Sri Lanka, por ejemplo, aunque se supone que según los indicativos era enorme, pero bueno. Aquí estamos. Aquí está Cochín, Cananor, Sri Lanka, alias Trapobana, ¿vale? Y bueno, el problema fue que cuando llegaron allí se hacen con todo este territorio y se dan cuenta de que realmente donde vienen las cosas no es de aquí, sino de aquí. Entonces ya hay que ir todavía un poquito más al este. De hecho, ahí tenéis estos otros viajes, ¿no? Ya por territorio. Aquí ya es más difícil porque aquí existían potencias, China y demás, los japoneses también, muy fuertes, ¿no? Con mucha entidad. Aún así, fijaos, más o menos el año mediados del 16, creo que en 1540 o por ahí, llegan a Japón misioneros de la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola, concretamente de Francisco Javier, que ahora es santo. Y consiguen, llegan hasta Japón, insisto, y consiguen que haya, en 1549 haya bastantes japoneses que se hagan cristianos, ¿vale? Es todo un show, la cristianización de todo este territorio, aparte de haber sido a la larga un fracaso, es un show, un horror, porque toda esta gente, o sea, la gente que vive aquí es un mundo tan diferente a la que vivía en Europa, que es que termina siendo muy complicado el relacionarse entre ellos, ¿no? Lo va a ser así hasta el siglo XX, ¿sabéis? El tema de la guerra de Vietnam y demás. Es muy complicada el entendimiento entre unos y otros, ¿no? De hecho, hoy en día la gente va de vacaciones allí, pero es muy difícil quedarte ahí porque es muy difícil entenderte con la gente, ¿vale? Los japoneses ya ni os digo, esos ya viven en otra dimensión, ¿no? Pues como os digo, Francisco Javier va a llegar hasta allí y demás, y hace no mucho, siempre lo recuerdo, se hizo una película sobre ello, una película un poco mala, pero se hizo una sobre ello, de estas, no sé si incluso es de Scorsese, ahora no recuerdo mal. Sale Liam Neeson, efectivamente, y el malo de las últimas de la Guerra de las Galaxias también sale ese. Y esa es la vida de estos, de Francisco Javier y demás, y sobre la cristianización de Japón, ¿vale? Va sobre ese tema. Haré muchas alusiones a películas tal porque me gusta mucho mucho el cine. Es mala. Sí, las películas, sabéis que, pues, justo lo he dicho y voy a tener que entrar. Las películas de Scorsese, ¿vale? Tiene como una especie de trilogía, más o menos, tres, cuatro películas. relacionadas con el ámbito religioso, ¿vale? También tiene una de Jesucristo, etcétera, ¿vale? Tiene, ya os digo, dos, tres películas de ámbito religioso que son muy malas, ¿vale? Y entre ellas se incluye esta. Pero oye, un día estáis aburridos y tal, pues ahí está, cuadra con la época, ¿vale? Igual que ahora también están echando una serie que se llama Inés del alma mía o algo así en televisión española. Yo no la he visto, pero bueno, pues cuadra con más o menos esta época, así que Conquista de Chile, efectivamente. Así que el que quiera también, pues situarse cronológicamente, ¿no? Y ver individuos disfrazados de la época, pues ahí tiene una buena posibilidad. Me parece mucho mejor una serie de 10 capítulos que hay, que es medio documental, que hay en Movistar, ¿vale? Ahí hay una serie también, se llama Los Descubridores o algo así se llama, y esa sí que es realmente buena y trata todo esto muy bien, ¿vale? Con mucho detalle, ¿vale? Hay otras películas también que hablan sobre el descubrimiento de América, una muy olvidada, que es de Ridley Scott, que pagó España, por cierto, el gobierno de España fue la que pagó aquella película, que Isabel la Católica es la de Alien, es Sigourney Weaver. Pero es que Colón es Gerard Depardieu, ¿vale? Se hizo en el año 92, pagó la corona española por el quinto centenario, no sé si recordáis todo lo que se montó por el quinto centenario del descubrimiento de América y tal. En esa época se pudo hacer eso, imaginaos ahora si hubiera sido el quinto centenario que hubieran hecho, ¿no? Pero bueno, es así, ¿vale? También, película a ver, muy mala, Ridley Scott es uno de mis directores favoritos, pero es muy mala. Incluso hablando de la honesta, es verdad, es verdad. Es verdad. Insisto, bien, pero mal. Vale. Visible, pero la película no es buena. Recomiendo más lo de los 10 capítulos, estos que os digo, ¿vale? De Movistar, de los descubridores. Volviendo a lo nuestro, ¿vale? Imaginaos la monstruosidad del viaje que hay desde Lisboa hasta Goa, que sería la principal capital ya de esta otra parte, ¿no? De esta especie de estado marítimo portugués. Monstruoso. Básicamente monstruoso. No se van a iniciar conquistas de grandes extensiones, como José Luis Corrales, ¿sabes? Que no me acordaría tampoco. De grandes territorios, como os he dicho, solo esas puntas de lanza, Goa, Macao, Timor y demás. En mitad de todo esto, por explicar esto de aquí, se va a producir este descubrimiento, ¿vale? De Brasil, en un viaje encabezado por Pedro Álvarez Cabral, en el que, por cierto, también está Bartolomé Díaz. En el año 1500, que va a aprovechar la Volta, la famosa Volta, ya os decía, para retornar, y se va a haber desviado hasta Brasil, para ahí producir el descubrimiento de Brasil. Esta misma flota luego se dirigirá hacia África y demás, bueno, hacia Calcuta, para favorecer este proceso. Ya os digo, personaje Bartolomé Díaz a investigar. Está el descubrimiento de Brasil es de Pedro Álvarez de Cabral, ¿vale? Pero bueno, Bartolomé Díaz iba ahí también y es un personaje muy importante porque va a ser uno de los primeros en navegar alejado de la costa, bueno, primero en navegar alejado de la costa, va a estar en unas expediciones en atravesar el Cabo Tormentario, va a tomar posesión de Brasil y fue uno de los, ya algo mayor, le realizó la primera etapa a Vasco de Gama, cuando Vasco de Gama inicia el viaje hacia aquí. Quien le va a acompañar con unos barcos va a ser Bartolomé Díaz, le acompañará hasta Cabo Verde y luego retornará, ¿vale? Para guiarle. O sea que todo un personaje como este. Bueno, nos queda poco, pero vamos a terminar el tema, ¿vale? Joder, vamos a terminar muy rápidamente, pero lo terminamos. De hoy no pasa. A ver, empequeñezcamos esto. Bartolomé Díaz y Pedro Álvarez de Cabral. Estos son los otros viajes, esos otros viajes españoles y europeos, ¿vale? Tenéis ahí un pe pequeño resumen, porque tampoco se sabe, de muchos de ellos no se sabe demasiadas cosas, entonces tampoco es necesario extenderse mucho. Importante el de Joan Fernández Labrador, ¿vale? En el 98, que va a llegar a Groenlandia, por cierto, que está mal escrito, tendré que corregirlo. Y a la vuelta de este viaje y de tocar la península del Labrador, que por eso la península del Labrador se llama Labrador, ¿vale? Por Joan Fernández. En 1501, vamos, a la vuelta de ese viaje, va a llegar hasta Inglaterra, allí la corona inglesa, con Enrique VII y demás, va a investigar todo el asunto y va a ver que es una buena posibilidad, y entonces va a enviar a Joao Fernández Labrador. Labrador, por cierto, no es que sea un apellido o algo parecido, porque es Fernández, sino que es terrateniente en portugués, ¿vale? Es la traducción. Sería en principio el primero en haber llegado a América del Norte, y como os digo, cuando luego recorre Groenlandia y demás, y cuando vuelve Enrique VII, le da dinero para que viaje para allá, pero se fue y no vuelve. Esto es muy clásico de todos los personajes que vamos a ver aquí, ¿vale? Se van y no vuelven. Inglaterra va a pagar a un veneciano, a Juan Caboto, ¿vale? Bueno, antes de llegar ahí, vamos a ver aquí a Gaspar de Corte Real, que en 1500 va a llegar hasta Terranova, ¿vale? Después Labrador, Groenlandia, y luego se va a ver en otro viaje hacia Brasil, que no va a volver, no va a volver él, ni va para allá porque creo que se ha perdido su hermano también, y tampoco, su hermano no vuelve, evidentemente, porque él le va a buscar, y no vuelve ninguno de los dos, ¿vale? Finalmente no sabemos qué ocurriría con ellos. Ya Inglaterra, como os digo, por toda esta información, por lo que había ocurrido con Labrador y demás, Enrique VII vuelve a dar dinero, esta vez a un veneciano, que va a ser Caboto, que es el que va a llegar hasta Terranova, y va a pisar Boston, ¿vale? Importante esto de Boston, ¿vale? Porque va a ser uno de los puntos esenciales para la legitimación por parte de los ingleses para hacerse con el territorio de América del Norte, ¿vale? De lo que sería actual Estados Unidos, ¿vale? El haber llegado aquí a Boston a través de Juan de Caboto. Tercer viaje en dirección a Groenlandia, como podéis observar, no retorna. Francia, la mano olvidada de todo esto, ¿vale? También puso dinero a la corona para un viaje. Fue a Palmier-de-Cornenville, ¿vale? En 1504. El problema está en que no sabemos muy bien a dónde llegó, y eso que llegó a volver, ¿eh? Llegó a algún sitio, en principio creemos que a Brasil. Allí, Cornenville se establece allí con los indios y tal, mientras arreglan los barcos para retornar, hizo amistad con los indígenas, y se va a llevar al hijo del jefe, un tal Esmeric, ¿vale? Cuando retorna, con todas las cosas que traía, incluyendo Esmeric, pues encalla, ¿vale? Cerca de las costas francesas, cuando estaba a punto de llegar, encalla, pierde todo el material, pierde todo lo que se había traído, pierde la mayor parte de su dinero, pero se queda con Esmeric, ¿vale? De hecho, se queda en Francia con Esmeric, lo adopta y lo va a casar con una de sus hijas. Van a crear toda una línea de sucesión que llega hasta hoy en día, porque Esmeric y la hija de Gonenville, no sé si llegaron a tener 14 hijos, me parece, entre 11 y 14 hijos, y luego le nombraron varón a Esmeric y todo, pero allí se quedó el bueno de Esmeric, ¿no? Otro, todo un personaje también, ¿vale? Y bueno, y en España los llamados viajes menores o viajes andaluces, que estos son de la otra moderna, ¿vale? De la de España sobre todo. El árbitro de todos estos viajes va a ser la corona, que va a emitir derecho a esos viajes para descubrir y no poblar. Esto sobre todo se refiere a los territorios principalmente de las islas y demás que se habían descubierto en un primer momento, ¿vale? Por eso muchos de ellos se aventuran, muchos de estos personajes se aventuran a ir más allá, a ir al continente, ¿vale? Ahí es donde van a encontrar más posibilidades. Uno de esos importantes va a ser Alonso de Ojeda, un auténtico perturbado, ¿vale? Un hombre muy agresivo, muy loco, pero un gran descubridor, ¿vale? En uno de estos viajes va también Juan de la Cosa, junto con Alonso de Ojeda, y fallecerá porque le dispara una flecha o algo así. Durante uno de estos viajes con él. También durante estos viajes, incluso coincidiendo con el propio Colón, va a estar el bueno de Américo Vespucho, ¿vale? Ese que le va a dar nombre a América. Luego veremos el mapa que comete el error. Américo Vespucho trabajaba para la corona española en Sevilla. Era un prestamista, básicamente, un navegante bastante mediocre, ¿ok? Y un mentiroso. Se sabe que era un mentiroso compulsivo, ¿vale? Pero bueno, escribió una serie de cartas, aprovechó todo el tema de la imprenta, las envió a diferentes sitios, ¿vale? Y él dijo que habló de que había un nuevo continente, ¿vale? Y de que era un continente aún por descubrir y demás. Dentro de eso se hizo un mapa mundi, que luego veremos, ¿vale? De Westmuller, donde él había leído estas cartas inventadas, la inmensa mayoría, porque nunca llegó él realmente a pisar ese continente, el bueno de Américo, lee alguna de esas cartas, y entonces cuando hace un mapa de aquellos territorios, Westmuller lo denomina como América, en un aparece un pequeño nombrecito, lo veremos después. Un nombre que posteriormente corrigió, que es Müller, ¿vale? Lo van a denominar, como norma general en Europa, se denominará Reinos Occidentales de Indias. Es así como se van a, nombrar, ¿vale? Pero bueno, es uno de los que está por ahí. Ahí también tenemos Hernando de Soto, Ponce de León, un montón de personajes que van a llegar a muchísimos sitios, ¿no? Hernando de Soto, por ejemplo, en 1539 recorre lo que serían hoy 10 estados de los Estados Unidos. Corre alrededor de 6.000 kilómetros, ¿vale? Ponce de León antes, en 1513, llega a Florida, ¿vale? Lucas Vázquez, por ejemplo, se establece en Georgia en 1526 y que tiene el honor de ser el primero en establecer... Lucas Vázquez fue el primero, tiene ese vago honor de haber sido el primero en llevar esclavos negros al norte de América, ¿vale? A través de este establecimiento en Georgia, yo que sé, se me ocurren un montón. Pedro Avilés, por ejemplo, que establece San Agustín en 1565, que luego peleará con los franceses, por cierto, que también andan por ahí. ¿Qué más os podría decir? Poco más, porque hay un porrón de personajes, ¿no? Pizarro, que es el que se va a hacer con los incas, Cortés, ya sabéis, México, los aztecas, Juan Ignacio, ¿no? Bodega y Cuadra, ¿no? Que va a llegar hasta Alaska, esto va a ser un poco más tarde, pero bueno. Álvaro Cabeza de Vaca, ¿vale? Que este recorrerá 15.000 kilómetros, estuvo 8 años recorriendo el norte de Estados Unidos, ¿vale? De lo que sería actualmente Estados Unidos, o Fray Marcos de Niza, que va a buscar esas ciudades de oro en el desierto, ¿vale? Por Nuevo México. En principio, hoy es el primer día que la estamos grabando, así que teóricamente sí, ¿vale? Se graban, aún estamos en prueba, ¿vale? Así que pruébalo, José Ramón, a ver si a lo largo de esta semana puedes verla. Y si ya, como le digo, le he dicho a todos los demás, si ha conseguido grabar, escribidme y me lo decís, ¿vale? Bueno, no vamos a terminar, pero vamos a mirar el mapita que os decía de América, ¿vale? Ese gran error que ha llevado a que América se llame América. Veamos. Con lo dinámico y la celeridad que tienen estas presentaciones. A ver, esta es la 8, creo que puedo rondar por aquí. ¿Alguna duda que tengáis? Bueno, este es el mapa de Juan de la Cosa. Esto es el delta del Orinoco, ¿vale? Todo este territorio de aquí, que se confundió con el paraíso terrenal, ¿vale? Aquí fijaos cómo representa América, como verde, ¿no? Es el, auténticamente, como os digo, el paraíso, ¿no? Es todo verde. Esta que veis aquí con forma triangular es la que hemos hablado antes, es Trapobana, ¿vale? Y esto está lleno de detalles. Este mapa lo podéis visitar, ¿vale? Se puede ver, bueno, a lo mejor no es el mejor momento, pero está en el Museo Naval, ¿de acuerdo? Un mapa enorme, muy bonito, y está allí conservado en el Museo Naval, un museo que es gratuito. ¿De acuerdo? O sea, está muy cerca del Prado, ¿vale? Y es un museo gratuito, muy, muy recomendable, visita muy recomendable. Ahora o cuando llegue el momento, ¿vale? Esto es una representación, fijaos, del año 92 que siempre pongo de Avís, ¿vale? ¿Y cuál es la característica de esto? Que es circular, ¿vale? Está hablando de un territorio circular. Como podéis observar, aquí está Zipango, está la isla de San Barandán, que luego la veremos, ¿vale? Y aquí está la prensa, es decir, le falta el continente aquí en medio, pero es para que veáis que antes de descubrir América ya hay gente, ¿vale? Fijaos el año, ya hay gente que sí que dentro de la intelectualidad de Europa sabe que el mundo es circular, ¿vale? Esto es San Barandán, que esto lo veremos el próximo día, si tenemos tiempo. Maldita sea, pues no. Esto es difícil de gestionar. A ver aquí. Un segundo. Ya os digo, dudas que tengáis, es en este mapa, ¿vale? Este es el mapa que hizo Müller y vamos a ver si el detalle, que es este territorio de aquí, es este. Aquí estuvo el error. Eso de ahí es lo que va a marcar que América se llame América. La primera vez que apareció es esa. 1507. De Waldeck-Müller. Por eso América se llama América. ¿De acuerdo? Si no tenéis ninguna pregunta, paramos aquí. Veremos el próximo día lo de Juan Sebastián Elcano. Tal. Terminaremos y haremos el próximo tema, el tema 2 entero. ¿Vale? Porque el tema 2 es sencillo y no me quiero quedar mucho, no me quiero parar mucho en ello. Hasta que ya tendremos más o menos todo tratado y todos esos temas de demografía, etcétera, son sencillos, ¿vale? No requieren de demasiada explicación. ¿Alguna duda que tengáis rápida, etcétera? Decidme, que luego tengo medieval y tengo que hacerme con ello. Perfecto. Hasta luego. Semana que viene nos vemos. Buenas tardes.